Frecuencia Legislativa. Las noticias más importantes de la Cámara de Representantes. Debates. Proyectos.
Proyecto de ley número 097-2015, Cámara.
Todo lo que usted necesita saber de la actividad legislativa de la Cámara de Representantes. Frecuencia Legislativa.
Iniciamos esta mañana con música de herencia de Timbiquí, esta canción que lleva por título Negrito. Así abrimos la emisión de Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes, aquí a través de la Radio Nacional de Colombia. Negrito, herencia de Timbiquí, homenaje a la población negra de Colombia. Y es que la semana anterior se conmemoró el Día de la Afrocolombianidad y en el transcurso de esta semana la plenaria de la Cámara dedicó exclusivamente un día para debatir proyectos en beneficio a la población negra, raizal y afrodescendiente de nuestro país. Así se conmemoró de esta manera y además se institucionalizó que de ahora en adelante se debe realizar una plenaria en homenaje a esta población colombiana. Lorena, muy buenos días.
Dios, muy buenos días y muy buenos días a todos nuestros oyentes. A propósito del tema, les traigo una frase de Makota Baldina. Ella fue defensora de los derechos humanos y tiene esa frase que es muy bonita y dice: no soy descendiente de esclavos, yo soy descendiente de seres humanos que fueron esclavizados.
Así es, ese es el mensaje que queremos dejar a toda la comunidad afrodescendiente, que son iguales a nosotros, son nuestros hermanos, todos somos colombianos. Ya saben, desde aquí en adelante estará institucionalizado en el mes de mayo una sesión plenaria étnica en razón a esta conmemoración de la afrocolombianidad. Vamos con las noticias.
Sigue toda la actividad de la Cámara de Representantes por Frecuencia Legislativa.
Esta es la información con la actividad legislativa de la Cámara de Representantes durante esta semana. En una jornada histórica en la que la corporación, a propósito de la celebración de la afrocolombianidad, dedicó una sesión plenaria para proyectos en beneficio de esta comunidad. Se aprobaron varios proyectos de ley en segundo debate. Uno de ellos es el que define la partería tradicional afro del Pacífico colombiano, se exalta y reconoce como oficio ancestral y se adoptan las medidas para salvaguardia, transmisión y protección. La información con Mónica Torrado.
Así es, John. En el marco de la primera plenaria étnica fue aprobado este proyecto de ley que busca que la partería tradicional afro sea reconocida como un oficio y un modelo médico ancestral. Así lo explica el representante John Arley Murillo del partido Colombia Renaciente.
Y con este proyecto de ley se busca beneficiar a más de 1.600 parteras que hoy ejercen esta labor y a todas las que seguramente van a vincularse a este proceso y a este servicio. A futuro, las parteras se enfocan no únicamente en la atención del parto, sino que también tienen incidencia en la promoción de derechos sexuales y reproductivos, en la promoción de la igualdad y equidad de género, en la detección de enfermedades.
Por su parte, el representante Jairo Cristancho del Centro Democrático destacó la importancia de que en cabeza del Ministerio de Salud se realiza un programa de capacitación a las parteras para disminuir así la mortalidad tanto materna como neonatal.
Bienvenida a la partería, bienvenida al respeto por el tema cultural, pero también debe ir acompañado de la ciencia, la tecnología y saber hasta dónde se debe proceder en la atención de un parto en ciertas comunidades, en ciertas etnias, para evitar más morbilidad y más mortalidad.
Otro de los avances que se ha tenido frente a esta práctica ancestral es que en el año 2017 el Ministerio de Cultura elevó la partería afro del Pacífico y todo su contexto a patrimonio inmaterial de la nación. Para Frecuencia Legislativa, informó Mónica Torrado.
La Comisión Tercera aprobó en primer debate un proyecto que busca crear alivios para colegios privados modificando la Ley 14 de 1983 y el Decreto 624 de 1989 para que a estos planteles no se les graven con el impuesto de industria y comercio. Informa José Ballesteros.
Buenos días, John. Pues debido a la pandemia, muchos colegios privados han dejado de matricular alumnos para sus diferentes cursos académicos, causando un impacto negativo en la generación de empleo e ingresos monetarios para su sostenibilidad económica y estructura educativa. La representante Kelly Joana González Duarte del Partido Liberal explicó en qué beneficiará el proyecto a las instituciones privadas.
Este proyecto tiene básicamente dos elementos. El primero es ofrecerle a los colegios privados de educación preescolar básica y media la exención que hoy tienen o de la que gozan los establecimientos de educación pública. Una de esas excepciones sería dejar de pagar el impuesto de industria y comercio por un año, que eventualmente, como el gobierno tiene que reglamentarlo, pues incluso puede extenderse hasta por un año más. Y el segundo sería el beneficio del no pago de la sobretasa o la contribución especial en el sector eléctrico.
De otro lado, el representante Cristian José Moreno Villamizar del partido de la U hizo reparos a los beneficios que recibirían los colegios y por lo contrario resaltó el cumplimiento de los padres de familia en el pago de sus pensiones.
Los colegios privados están recibiendo las mismas rentas, recibiendo una matrícula plena, recibiendo una pensión plena por sus estudiantes y sus gastos de servicios públicos, sus gastos operativos y muchos otros gastos más, al contrario, se han reducido porque los estudiantes han estado en su mayoría y prácticamente todo este tiempo de la pandemia en virtualidad. A quienes se le han incrementado los gastos han sido a los padres de familia.
Ahora la iniciativa pasará a segundo debate. De ser ley de la República, los planteles privados recibirían dos beneficios puntuales. Primero, el no pago del 20% de la sobretasa a la luz y la exención del impuesto de industria y comercio por lo menos hasta el 2022. Informó para Frecuencia Legislativa José Ballesteros Olaya.
La Comisión Segunda de la Cámara aprobó en primer debate un proyecto de ley que busca que la Nación se una a la celebración del primer centenario del municipio de Puerto Rendón en el departamento de Arauca y así se conozca y exalte su cultura y tradiciones como también su producción ganadera. Carol Rodríguez con la información.
Muy buenos días, John. Con este proyecto de ley se generan los espacios necesarios para conocer la vocación de servicio de los habitantes de este municipio, como también su constante y eficiente producción ganadera, una de las más importantes del país, así lo expresó el autor y ponente, el representante José Vicente Carreño, del Partido Centro Democrático.
Este es un reconocimiento a esos hombres y mujeres de Puerto Rondón, que este próximo 15 de diciembre cumple un siglo de su fundación. Su nombre, ustedes saben, el famoso capitán que con esa frase Simón Bolívar lo elevó a coronel cuando le dijo la muerte. Y en honor a él fue fundado con este nombre el municipio de Puerto Rondón.
Por otro lado, el representante José Vicente señaló que con esta iniciativa este municipio se acogería a los planes, programas y proyectos del Ministerio de Cultura, que contribuiría a un sólido desarrollo socioeconómico.
Y hoy, con este reconocimiento que cada uno de ustedes, honorables congresistas de esta importante comisión, le dan al municipio, ellos estarán viendo y estarán enterándose que hoy ustedes unánimemente nos dieron ese respaldo, así como sé que lo vamos a tener en la plenaria de la Cámara y nosotros debates que restarían en Senado.
Este proyecto de ley seguirá su curso en segundo debate en la plenaria de la Cámara de Representantes, informó para Frecuencia Legislativa Carol Rodríguez.
Pasó para segundo debate un proyecto de ley que tiene como objetivo la creación de una exención legal para el pago de las tarifas de examen de estado de educación media Saber 11. Claudine Roca con la información.
Así es, John. La presente iniciativa busca que haya una mayor facilidad en el acceso a la educación superior para personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad y que tengan un puntaje inferior al 60% en el SISBEN, teniendo en cuenta que para ello es requisito indispensable la previa presentación de este examen. El representante Milton Hugo Angulo Vivero del Partido Centro Democrático destacó la importancia.
La población víctima, que es la población más afectada y que más problemas tiene en nuestro país, hoy día le agradece a toda la Comisión Sexta ese voto de confianza, porque aunque la gente considera que 70 mil, 50 mil pesos son situaciones básicas, para esta población se le es difícil conseguirlo, y muchos jóvenes no pueden acceder a la educación.
Para concluir, debemos recordar que los beneficiarios deben tener una edad entre 18 a 21 años y aparecer en el registro único de víctimas, informó para Frecuencia Legislativa Claudine Roca.
La Comisión Séptima de la Cámara de Representantes aprobó en su primer debate un proyecto de ley que busca modificar el Código Sustantivo del Trabajo, con el cual se establece el fuero de paternidad y se amplía el periodo de presunción de despido por motivo de embarazo o lactancia. Detalles de esta información con William Oliveros.
Hola John, muy buenos días. Con la aprobación en primer debate de este proyecto de ley, se busca además garantizar la asistencia y protección de la mujer embarazada, trabajadora y no trabajadora, así como del recién nacido o del que está por nacer. El proyecto además busca la ampliación a 18 meses del fuero de maternidad. Norma Hurtado, representante a la Cámara del Partido de la U, coordinadora ponente de esta iniciativa legislativa, nos comenta.
Hoy estamos entregando una posibilidad de estabilidad para la mujer colombiana, porque hoy estamos permitiendo que esa mujer que está embarazada, que tiene una dependencia económica de su esposo, compañero permanente, pueda ser protegido por esta ley. Igualmente, ampliamos el rango del fuero de maternidad. El fuero de maternidad hoy está en 12 semanas, que equivalen a 3 meses, y lo estamos llevando a 18 semanas, lo que significa 4.2 meses.
En los mismos términos, se crea el fuero de paternidad del cónyuge de la madre, estableciendo una indemnización para ambos igual a 60 días de trabajo, fuera de las indemnizaciones y prestaciones a que hubiera lugar si llegasen a ser despedidos sin autorización. Jairo Giovanni Cristancho, representante a la Cámara del Centro Democrático, nos comenta.
Muy interesante el proyecto de ley, la Corte lo ha manifestado. Esto incluye que ese fuero, un fuero de paternidad a los padres, que es muy interesante, más cuando los dos están desempleados y el único empleado sería el padre.
Finalmente, el proyecto establece que para poder despedir a los beneficiarios de esta iniciativa, se deberá contar con una autorización del inspector de trabajo o en su defecto el alcalde municipal. Para Frecuencia Legislativa informó William Oliveros.
Avanza en la Comisión Primera el proyecto de ley que pretende reconocer las garantías constitucionales a los campesinos y campesinas, otorgándoles un tratamiento especial en el país. Ángela Cuervo con la información.
La buena noticia para los trabajadores del agro colombiano se dio al pasar en su primer debate el proyecto de ley que busca crear la categoría especial de campesino y campesina y crear normas para su protección y así dignificar su condición y trabajo. Al respecto se refiere el representante liberal Harry González, ponente del proyecto.
Buscando un enfoque diferencial que facilite al Estado colombiano, dignificar la condición de ser un campesino o campesina en nuestro país.
¿Pero qué ganan los campesinos y campesinas con este proyecto? Esto dijo el autor, el representante César Pachón.
Yo sí quiero decir que para nosotros como campesinos, campesinas, la tierra es nuestra vida, la tierra es nuestro centro. Nosotros aquí pedimos en este proyecto de ley se proteja el acceso progresivo a la tierra, como lo dice el artículo 64 de la Constitución Política de Colombia, y su consecuente formalización como fuente de trabajo, sea para el campesino con tierra o sin tierra.
Con este enfoque especial que se le da al campesino, se puede construir una política agraria justa, se le reconozcan como ejes fundamentales de la economía nacional y especialmente se garantice la distribución de los recursos públicos en justicia social para este sector. De esta forma, este proyecto pasa a su segundo debate. Para Frecuencia Legislativa, informó Ángela Cuervo.
Los jóvenes han tenido un papel importante en los últimos días debido a las protestas y bloqueos. Por eso, esta semana el Partido de la U radicó un proyecto de ley que les otorga una representación en el Congreso de la República. La información con Andrea Pana.
Debido a la coyuntura actual, la congresista Norma Hurtado en la bancada del Partido de la U y como respuesta a los reclamos sociales de los jóvenes del país que solicitan ser escuchados y tenidos en cuenta en la toma de decisiones, retomó junto al senador Andrés García Zucardi la iniciativa a través de la cual se propone promover la participación y representación de los jóvenes en el Congreso de la República. La representante Norma Hurtado nos cuenta más sobre el acto legislativo.
Hoy radicamos en el Congreso de la República, en la Secretaría de Cámara, una propuesta de acto legislativo interpretando el querer de los jóvenes, las grandes frustraciones que tienen, pero especialmente la coincidencia que hay en los diferentes actores, llámese primera línea, llámese protesta pacífica, universitarios, microempresarios, y es la frustración de por qué hoy tienen derecho a elegir, pero no de ser elegidos.
Con el proyecto se busca crear la circunscripción especial de juventudes, donde se garantizarán 2 curules en el Senado y 2 curules en la Cámara de Representantes para la población juvenil del país. Según la representante, de ser aprobado el proyecto, los jóvenes podrían ser elegidos desde los 18 años.
Que pueda ser elegido representantes a la Cámara a partir de los 18 años en todo el territorio nacional, por cada uno de sus departamentos. Necesitamos participación, necesitamos cultura política, necesitamos que ellos se organicen, pero especialmente necesitamos que el Congreso se aperture, no solamente a escucharlos, sino a entregarle las curules que hoy están siendo reclamadas.
La propuesta se radica el 26 de mayo en la Cámara de Representantes, informó para Frecuencia Legislativa Andrea Pan.
Hasta aquí la información con la actividad legislativa de la Cámara de Representantes de esta semana. Vamos con nuestro invitado especial de hoy.
Yerbecita de la montaña azul, que aromabas la puerta de su hogar. Yerbecita de la montaña azul, que aromabas la puerta de su hogar. Ya se fue quien te pisaba, ¿qué haces que no te secas? Ya se fue quien te pisaba, ¿qué haces que no te secas? Hierbecita de la montaña azul, que aromabas a la puerta de eso.
Escuchamos esta canción que lleva por título El Sotareño. Es un bambuco del sur del país. Francisco Diago lo hace y lo tenemos porque nuestro invitado especial es de este departamento al que hace referencia esta canción, el departamento del Cauca. Se trata del representante a la Cámara del Partido Liberal, Crisanto Piso. Él es antropólogo, fue alcalde de Totoró y lleva 4 periodos, este es su 4º periodo. No, representante, y bienvenido aquí a los micrófonos de Frecuencia Legislativa.
John, muchas gracias y muchas gracias por invitarme a Frecuencia Legislativa. Muy amable por darme esta oportunidad de comunicarme con el país. Sí, efectivamente, yo fui alcalde de un municipio muy cercano a Popayán que se llama Totoró y llevo en el Congreso de la República 4 periodos. Hago parte de la Comisión Quinta de la Cámara.
Comisión Quinta de la Cámara, que habla de todos los temas del agro también y pues temas importantes del país. Representante, antes de entrar en materia de la situación actual del país, pues queremos conocer un poco de ese movimiento allá en el Cauca, de su trayectoria. Usted, pues, ya con 4 periodos, debe ser muy reconocido en la región, ¿no?
Sí, pues, por fortuna, a pesar de que el Cauca es un departamento que ha tenido muy presente el conflicto, desafortunadamente, a estas regiones tan afectadas por la violencia históricamente, pues se conoce más por la violencia que por las virtudes y ventajas. El Cauca es un departamento que se produce el 70% del agua dulce para el país. Nacen los ríos más importantes y nacen los ríos que recorren a Colombia de sur a norte, particularmente los ríos Magdalena y Cauca. Miren lo que representa para la economía del país estos 2 ríos. Nacen en nuestro departamento. Es un departamento que es despensa. Allá se produce la comida porque tiene tierras fértiles y aguas superficiales. Tiene todos los climas. Y en el Cauca tenemos litoral pacífico con 3 municipios hasta la parte alta, que son los municipios de zonas de páramos como Puracé. Entonces, todos los climas, variedad de productos y es de una gran riqueza cultural y una gran riqueza en productos del sector agropecuario.
Imagínese, información que yo creo que muchos colombianos no conocemos. Y además de no conocer el departamento y Popayán y tantos municipios, pero todo esto lo ha cambiado, ¿no? La pandemia y ahora esta situación precisamente, representante, que estamos viviendo en el país con estas protestas. ¿Cómo está el Cauca en medio de esta situación?
A ver, estos departamentos del sur del país, Nariño, Cauca, Putumayo y el mismo Valle, han sido muy azotados por la violencia. Más Cauca y Nariño, lo de Tumaco, lo de Argelia, lo que sucede en el mismo Putumayo, pues son noticias nunca agradables para el país. Y hoy, cuando se subleva la gente en el país, estas regiones están muy afectadas, las vías taponadas, se está perdiendo la comida, no hay combustible. Hoy en Nariño no se consigue un poco de gas, la gente está cocinando con cartones, con leña se volvió, y de verdad se está perdiendo la comida. Nariño surte a Colombia desde Barranquilla, hasta Barranquilla mejor, comida, lleva la que quiera. Estamos muy afectados y nosotros estamos diciéndole al gobierno, bueno, arreglemos esto. Los alcaldes y los gobernadores han decidido con la gente el diálogo. El fin de semana pasado, se pudo hacer unos cordones humanitarios para que se pudiera entrar durante 3 días combustible, drogas, y ahora con el tema de vacunación se pudiera movilizar en acuerdo con las que están en el paro, pero es desastroso. Yo creo que esto hay que replantearlo, hay que invitar al gobierno y a las partes a que se sienten a dialogar. No podemos seguir en esta situación que afecta a la economía del país y nos va a doler muchísimo la recuperación. Lo que se va a perder y lo que está perdiendo tiene un valor incalculable, y sobre todo para pequeños empresarios que veían una oportunidad ahora que está pasando la pandemia.
Aprovechando que usted es un representante de esta región y que tiene tanta gente que lo conoce allá, pues ¿qué mensaje les puede dejar aquí a través de la Radio Nacional de Colombia a todas las personas que de pronto unos están siendo afectados y otros, pues a través de las movilizaciones y el paro, pues también afectan a los otros? ¿Qué mensaje les puede dejar?
Yo creo que a rato se distorsiona mucho la noticia, las redes no llevan una información
sí.
que le hacen
verdadera
a la gente. Pero la gente quiere sentarse a dialogar. Yo creo que el gobierno tiene necesariamente que sentarse con la gente, llegar a acuerdos, cumplirlos, programarlos y cumplirlos, que a ratos se firman acuerdos, pero se quedan en la memoria y la gente tiene que volver a salir. Esto no es nuevo para estos departamentos. En muchas oportunidades se ha tapado esa vía tan importante. Recordemos que por estos departamentos pasan la vía que recorre desde el sur, Chile, toda esta zona del continente pasa por Colombia, y esta vía es la vía panamericana, una vía que se interrumpe afectando enormemente, claro, la economía del país. A estos departamentos los afecta un tema que es la inseguridad jurídica. Las empresas se quieren retirar porque no saben qué momento se para, se pierde la producción y se quiebra. Aquí hay que hacer un llamado a la gente también. O sea, tenemos que ser conscientes todos de que hay necesidad de dialogar y llegar a acuerdos. El gobierno que cumpla, pero la gente también tiene que ceder. Estamos perdiendo todos.
Así es, el mensaje que nos deja aquí el representante Crisanto Piso en medio de toda esta situación que vivimos hoy en día. Pasemos a un tema ya para terminar que no queremos dejar pasar por alto, y es un proyecto de ley que se aprobó hace pocos días en la Comisión Quinta, de la que usted hace parte, y que habla de las cooperativas, de esa asociatividad que debe haber en el campo, en los campesinos, en los productores, para evitar tanta intermediación, ¿cierto? Háblenos un poco de esa
iniciativa. Caramba, hombre, en esta pandemia que nos cogió por sorpresa al mundo, nunca pensamos que iba a haber algo que nos encerrara. Tuvimos miedo de morirnos todos, la falta de información, y nos encerraron, nos confinaron y quedaron los campesinos, nuestros campesinos. Fue el sustento de la economía para darle comida a la gente en las ciudades. Estos pequeños campesinos producen el 70% de la seguridad alimentaria. Ese campesino que tiene una hectárea, media hectárea, el que produce la papa, el que produce la lechuga, los que producen la leche, estos son pequeños campesinos. Pero el campesino, cuando produce, hoy está produciendo a pérdida, porque el valor que ellos venden su producción no compensa con la inversión y el esfuerzo que se hace. ¿Quiénes ganan? Los intermediarios. Al Estado le ha faltado hacer una política agraria que le genere calidad de vida a los campesinos. Imagínense, nuestros campesinos se están quedando solamente los viejos, solamente las personas mayores de 70 años. Ya los muchachos nuestros se fueron para las ciudades. ¿Por qué? Porque el campo no es rentable, no ofrece calidad de vida. ¿Qué es lo que queremos con esta ley? Organizarlos en cooperativas para que se capaciten, para que se tecnifiquen, para que reciban el apoyo del gobierno, pero además que sea el campesino que pueda comercializar a través de la organización directamente con los centros de consumo. Si usted le vende a cualquiera de estos almacenes su producción, se la pagan a mejor precio, el campesino recibe sus pagos, muy meritorio, y puede seguir trabajando. Entonces, ese es un proyecto que va a tener el apoyo de las plenarias de Senado y Cámara, porque es necesario para el país, y sobre todo para darle, para generarle calidad de vida a los campesinos colombianos.
Así es un proyecto que tal vez en alguna ocasión lo mencionamos acá cuando se radicó, pero ya es una realidad, ya se aprobó en primer debate, y a todos los que nos escuchan, pues van dando el proyecto, falta ya que pase a plenaria en Cámara y seguirá su turno en Senado, ¿no?
Sí, tiene acogido de los muchos proyectos que se tramitan en las comisiones del Congreso de la República.
Y esperamos que este tenga éxito.
Sí, claro, nosotros queremos que tenga el éxito.
Así es. Bueno, representante, pues gracias por estar aquí con nosotros. Quedan abiertos los micrófonos para otra ocasión. Y aquí siempre nuestros invitados nos dejan escuchando algo de la música de su gusto musical. ¿A usted qué le gusta?
Carambas, muchas gracias. Tantas cosas y tanta música, la música que nos une a todos. Nosotros tenemos excelentes grupos. Y en el Cauca hay un grupo de una región muy querida de la costa pacífica caucana, que es Timbiquí. Y allá hay un grupo que se llama Herencia de Timbiquí.
Herencia de Timbiquí.
Vamos a oír Mi Pueblo Natal.
Mi Pueblo Natal.
Que es un éxito versión de ellos y una versión de ellos, porque ese es del grupo Nietzsche.
Nietzsche, salsa. Ustedes también son salseros en
Somos,
Cauca.
Sí, claro, el Cauca al norte. Tiene una relación con el valle y nos gusta mucho la salsa.
Bonita canción nos deja usted escuchando entonces. Una agrupación allá de su departamento. Gracias, representante. Es el representante Crisanto Piso, Partido Liberal de El Cauca. Nos deja escuchando Herencia de Timbiquí, esta versión de Mi Pueblo Natal. Gracias, representante.
Yo muchas gracias. Les agradezco mucho por esta oportunidad. Muy valioso para mí.
Luces de esperma que al fondo se divisan, titilantes igual que estrellas en el cielo. El ruido incesante del viejo trapiche, sustento eterno de todos mis abuelos. Ya vamos llegando, me estoy acercando. No puedo evitar que los ojos se me agüen. Ya vamos llegando, me estoy acercando. No puedo evitar que los ojos se me agüen.
Bueno, y el representante Piso también nos dejó al término de esta entrevista con otra canción de Herencia de Timbiquí, a propósito de la conmemoración que estamos haciendo de la afrocolombianidad, aún aquí en de Frecuencia Legislativa. Lorena, nos despedimos, llegamos ya al cierre de nuestro programa, pero también hay otra conmemoración hoy, ¿no?
Claro que sí, John, le cuento que hoy es el Día Internacional del Personal de Paz de las Naciones Unidas, y eso se hace con la finalidad de que este día se reconozca la valiosa contribución del personal uniformado y civil que apoya a la ONU para el mantenimiento de la paz. Importante mensaje en tiempos de paro.
Así es, Lorena, y precisamente en estos días donde queremos seguir dejando el mensaje a la gente que está en las calles protestando que hay que hacerlo de manera pacífica. Llegamos así al final. Estuvimos hoy en cabina, en la parte técnica, Sergio Murcia, mi compañera Lorena Álvarez, quien les habla, John Contreras, y todo el equipo de Frecuencia Legislativa.
Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.